Yo no me pude preparar para hoy. Estoy con una vorágine de actividades, de cosas, y hubiera querido tener más tiempo para preparar, pero le pedí al Señor que me dé la gracia para resumir un poquito aquello que estuve pensando bastante en este último tiempo, ¿no? En resumen, seguir a Jesús, si hablamos de un hogar, siempre lo decimos, es un marido que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y que la santifica y la lava por medio de la palabra, para presentársela a sí mismo como una esposa gloriosa, santa y sin mancha. Y es también una esposa que está sujeta a su marido como al Señor, que tiene un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y es un hogar cristiano si los hijos obedecen a los padres en todo. Este es un pequeño resumen, esto no incluye todo, porque hay muchas cosas más que hay que hacer. Hay que ganar a los perdidos, hay que tener una carga por la iglesia, hay que edificar otras vidas. Pero si no partimos de este objetivo, que dicho sea de paso, ninguno de nosotros ha llegado a este grado de santidad. Pero lo importante es que estemos en este camino de santidad, que nos propongamos esto y que cuando desviamos el curso, enseguida nos rectifiquemos y volvamos al curso que Dios nos marcó. No perdamos esta brújula, sino nuestro evangelio se limita a algunos conceptos, pero un hogar cristiano es un hogar que camina en esta dirección y que con el tiempo manifiesta estas cosas naturalmente. Es un ambiente como el que Daniel nos describió hoy. Ese ambiente es como un hornito donde se hace el pan que Dios quiere comer. Ese hornito, no sé si han probado pan hecho en hornos de barro, con leña, y no hay nada parecido. Las panificadoras de hoy te pueden dar mucho pan con esos agujeritos abajo, viste, vos ya sabés que está industrializado, pero cuando uno va al campo y todavía quedan algunas de esas panaderías, ese pan es así o no es así. Es único. La consistencia de la cáscara, y por lo menos a mí, yo me llamo Baker de apellido, y soy panadero, amo el pan. Y yo me imagino a Dios queriendo comer ese pan, queriendo comer esos, el olorcito de la leña, de la artesanía, de un pan que se manifiesta en este ambiente. Y que cuando nuestros hijos se cocinan en ese ambiente, por decirlo así, sale un pan hermoso, sale un pan rico, un pan donde no hay deseo de otra cosa. Por supuesto que esto no se logra sin grandes fallas, sin grandes derrotas, y no se logra sin la guía del Espíritu, no se logra sin la paciencia del Señor, no se logra sin la perseverancia, pero esa es la dirección. Quería decir una palabra respecto a los que estamos haciendo educación en casa. Esto se aplica de una manera tremenda en casa, sobre todo cuando nuestros hijos ya tienen mucho menor influencia de afuera, y lo que realmente está conformando el carácter de nuestros hijos en nuestro hogar. Ya no hemos delegado en nadie la preparación del carácter de ellos, así que es muy importante esta brújula, porque los desvíos que tengamos en nuestra casa van a ser mayores por estar aislados, por los chicos no estar tan expuestos a otras cosas. O sea que tenemos que mirar muy bien de que este sea el rumbo en el que estamos, que no nos obsesione mucho otra cosa, que no hagamos escuela en casa, es decir, que el plan que antes los chicos tenían en la escuela lo traigamos a casa y seamos nosotros el reemplazo de los maestros. Lo que hay que cambiar es todo el currículum, hay que cambiar todos los objetivos y hay que estar constantemente evaluando los objetivos, es decir, cuando llegamos a fin de año no estamos solamente conformes porque pasaron de año. Porque una maestra o un profesor a quien no conocemos y que no sabemos nada de su vida les puso una cierta nota de aprobación Lo que tenemos que ver es si estamos siendo aprobados nosotros en nuestra paternidad delante de Dios. Si los chicos están siendo más amorosos, más generosos, más obedientes. Si están escuchando mejor a papá y a mamá, si se están relacionando mejor entre los hermanitos en la casa, si es más fácil que se presten las cosas y si cuando se relacionan con otros chicos son gentiles, son generosos, prestan sus juguetes y viven una vida feliz en el contexto de no es que obtienen lo que quieren, sino que el reino de Dios se está manifestando en sus vidas. Amén. Otro temita que me parece importante mencionar es que el principio de un hogar que está transmitiendo sabiduría divina es el temor de Dios. Un hogar que está basado en conceptos solamente, que está poniendo conceptos buenos, pero que no enseña el temor de Dios a los chicos, no está realmente haciendo el trabajo que tiene que hacer. Nuestra principal tarea como padres es plantar el temor de Dios en nuestra casa. En casa no se grita porque está el Espíritu Santo. En casa no hay berrinches porque todos nos sujetamos a la autoridad divina. Acá hay un Dios, hay un Señor que todo lo ve, que todo lo observa, que discierne nuestras intenciones, y el deseo de este hogar es honrar el nombre de Dios. Y si no plantamos este concepto, no estamos realmente enseñando la adoración. No estamos enseñando realmente el rendir nuestras vidas a los pies de Cristo, sino que estamos enseñando cómo ser mejores personas con conceptos cristianos, que no están nada mal, que son muy buenos para cualquiera que los aplique, pero Dios quiere mucho más de nosotros. ¿Entienden lo que estoy diciendo aquí? No demerezco todos los conceptos que hay en la Biblia, pero el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No es una parte, es el todo. Un hombre puede ser formado en muchas carreras, puede ser formado, puede tener mucho dinero, pero es nada para Dios si no teme a Dios y si no obedece sus mandamientos. Esto es lo que tenemos que plantar en nuestras casas. Por eso, con esto en mente, yo quisiera dar una palabra de preocupación que tengo respecto de los dibujitos animados y la Biblia. Tengamos presente que la cultura de Hollywood y de los medios de comunicación nunca ha sido buena maestra o buen profesor para enseñar el temor de Dios. Estamos teniendo un montón de chicos en el mundo que conocen la historia de David y Goliat, conocen la historia de José, conocen la historia de Sansón, y de paso, digamos, que todas las historias que conocen tienen perfiles cinematográficos, que si Spielberg hiciera una película de ellos, haría una película maravillosa. Pero eso no quiere decir que están plantando los chicos el temor de Dios. Que conozcan las historias bíblicas no quiere decir que están siendo instruidos en la palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y yo veo muchas madres contentísimos con YouTube que dejan que el chico vea las historietas bíblicas que no son ni más ni menos que Tom y Jerry con el nombre de Sansón, de Goliat y de David. Y eso no es enseñar el temor de Dios. Los chicos a cierta edad, ya con 6, 7 años, tienen que leer la Biblia que leemos todos. No la para niños, no la que tiene dibujitos. Porque esas Biblias sobresimplifican, infantilizan a Jesús, infantilizan a los hombres de Dios y no los llevan al temor de Dios. Es mi opinión, es lo que yo percibo. Vemos chicos que se saben todas las historias bíblicas y se comportan como verdaderos diablitos. No pueden obedecer a nadie, no se saben comportar. Si quieren estar sentados, no hay quien los haga levantarse, y si quieren estar parados, no hay quien los haga sentarse. Sin embargo, conocen de punta a punta el 95% de las historias bíblicas. Algo anda mal. Es decir, las historias bíblicas nos tienen que llevar al temor de Dios, nos tienen que llevar a la adoración, nos tienen que llevar, y tienen que llevar a nuestros hijos a honrar el nombre de Dios, a mirar a Dios como el tesoro más preciado. Y esa es nuestra función. Esperemos más de nuestros hijos, más lo que estamos haciendo escuela en casa, que estamos invirtiendo tanto en ellos. Por favor, que se peguen a la Escritura, que amen las Escrituras y empecemos a incorporar historias más actuales. No digo que no les leamos la historia de Sansón, la historia de Dalila, la historia de David, la historia de Goliat, la historia de José, son todas buenísimas, pero empecemos a hablarles de la Iglesia. Empecemos a hablarles de lo que significa estar relacionados en el cuerpo cuando tienen 8 o 9 años. Empecemos a leerles la primera carta de Corintios y apliquemos las enseñanzas de la unidad entre nuestros hijitos con las enseñanzas de Pablo a los corintios, que se peleaban, que tenían disensiones, que no se esperaban. Porque la Escritura está para eso, está para que presentemos, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y cuando la infantilizamos, la estamos haciendo estéril, le estamos dando a Hollywood, le estamos dando a las grandes, conocemos de cerca algunas editoriales cristianas que no son cristianas, están siendo propiedad de empresas seculares que han encontrado en la Biblia una fuente maravillosa de historias para producir y hacer mucho dinero, pero no enseñan el temor de Dios, no enseñan a honrar a Dios. Entonces tengamos presente eso. Menos YouTube, no digo que está mal que vean alguna historia bíblica, pero no nos encantemos con ellas, porque generalmente son bastante malas, bastante pobres, hacen que el nenito se divierta, se ría, pero de ninguna manera crezca el temor de Dios en ellos. Amén. Y una última cosa que quiero mencionar, todas son cosas desconectadas. Ustedes hagan el trabajo de conectarlas y ver qué utilidad tienen. Está en vilo la femineidad y la masculinidad. Está en vilo. Están las dos en este momento en jaque. ¿Dónde están los hombres y dónde están las mujeres de 20, 25 años? Se ven muy pocos. Las mujeres están cada vez más musculosas, más machonas, más desprejuiciadas. Y los varones están cada vez más finos, cada vez menos músculo, cada vez menos testosterona, no sé cómo llamarlo. Y tenemos un problema muy serio que se está generando en la sociedad. Se están acabando los hombres y las mujeres se están acabando también. Lo que tenemos son cuerpos de hombres y mujeres con mentes trastornadas. Y eso no solo está pasando en el mundo, está empezando a pasar en la Iglesia. Porque se han desvirtuado los roles del hombre y de la mujer. Los hombres y las mujeres hemos desobedecido la indicación divina respecto de lo que Dios espera de un hombre y de lo que Dios espera de una mujer. Vamos a hablar solo del hombre hoy. ¿Dónde están los varones que pasan tiempo con sus hijos? Yo no digo que ustedes no lo hagan, pero estoy hablando en general en la sociedad. El varón que deja que sus hijos estén siendo solo criados con la mamá. Y aquellos casos que hay aquí, donde son mamás que no tienen marido, por alguna razón, están en mucho menor peligro que aquellas que están casadas con un marido ausente. Porque no hay nada peor que un marido existente que es omiso. Es preferible que no exista a que esté y no haga su trabajo. El daño que genera un papá que existe pero que no es padre es mucho mayor que el daño que genera un padre que no existe. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque un niño, un varoncito que tiene un papá que lo ignora, que no le enseña a ser varón y que deja que su esposa tome toda la tarea, te digo lo que va a pasar. La mamá lo va a acompañar hasta la puerta de la facultad cuando esté rindiendo el último examen a los 22 años. Las mamás suelen ser expertas, yo no digo que todas lo son, porque conozco aquí muchos casos que no son así y muchos otros no los conozco, pero le doblarían cada calcetín, le harían que no sufra nada. se cayó al suelo y se lastimó, un pinchecito le hizo así en la mano y ella está llorando, que el nenito se lastimó. No hay sangre, no hay fractura, y el nene aprendió a hacer un escándalo y llorar en el suelo como que se va a morir, y no le pasa nada. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos como varones que cuidar que nuestra esposa no haga eso. Se cayó, que se mate, es un varón. Dejá de llorar por esa pavada. ¿Qué sos vos? Un pedacito de gil. Aprendé a ser un hombre como corresponde. Y las madres que tienen que aprender a hacer, a ignorar que se cayó. Déjenlo que se mate, tranquilo, para eso es varón. Por favor, no me maten con este edificio. El varón está hecho para llevar carga. El varón está hecho para llevar carga desde su juventud. Y cuando la Biblia habla de juventud, no habla de 25 años. Habla de 12, de 13. Porque a los 14 ya se casaban. A los 16 eran padres, a los 30 eran abuelos. Así que no está hablando de un 25-añero. Está hablando de un joven que tiene 12, 13 años y que lleva el yugo. Que empiece a bancarse la vida. Y que las madres respeten la masculinidad de los varones, porque hay muchas madres que tienen un marido que está ausente y empiezan a descargar sus necesidades emocionales en sus hijos varones. Y empiezan a charlar cosas que no les corresponde charlar con sus hijos. Y los hijos se encuentran a tener una mini psicóloga en la casa todo el día que les satisface todas sus necesidades sentimentales. Y cuando tienen 25, ni se quieren casar si yo tengo a mamá. Sí, parece risa, pero no es risa. Esta es la realidad que tenemos. Está empezando a ver, no digo acá, ¿eh? Yo no estoy hablando de nuestra realidad. Y si hay alguien acá que se siente que yo le estoy hablando, por favor, yo no sé de ningún caso. Pero un niño de 5 años, 6 años, tiene que ser un varón. Estoy hablando de un varón. Si se lastimó, que se lastime tranquilo. Anda a lavarte. Anda a hacer lo que tenías que hacer. Sí, se cayó, te lastimaste. Bueno, ya está, no pasa nada. Porque tenemos que criar varones, por favor. En 20 años no va a haber ningún varón. Van a ser todos una especie de una cabecita con un hombrito más o menos de la altura de la cabeza y una cosita así chiquitita con unos pantalones chupines, con los pelos parados. Yo quisiera haber traído fotos que yo he visto de varones que están como son los ídolos de la juventud y son realmente, les pasó un remolino por arriba. Estos varones no les queda nada más que algún ADN que tienen adentro, pero ya ni creen ellos que son varones. Y son los modelos de nuestros hijos. Los varones estamos para llevar carga, estamos para ser profetas. Los varones no somos una manga, no sé qué palabra usar, sin ofender a nadie. Hermanos, algunos tienen una idea de que Jesús era un hombre místico, estaba siempre meditando y viendo pájaros que le bajaban. Jesús era un varón. Él era carpintero durante 30 años y no había guinches como hay ahora. No había sierras circulares como las que tenemos ahora. Cortar un tronco era agarrar un serrucho que tenía un metro y medio de ancho y un tipo bien macho de este lado dándole y el otro del otro lado hasta que se cortara el tronco. Jesús seguramente era muy musculoso, muy fornido, era un varón hecho y derecho y no tenía ningún problema de pararse ante un gigante, no tenía problemas de agarrar a un fariseo y cantarle la justa y a la vez ser gentil y amoroso con sus discípulos. Eso es ser hombre. Porque ser hombre no es ser cara linda, no es estar mirándome en el espejo ni plantearme si el jopo este me queda bien y sacarme selfies. Ser hombre es tener una carga por el mundo, es ver que el mundo se está hundiendo sin Cristo y es levantarme a la mañana, aunque tenga 10 años, preocupado por el estado de la sociedad. Y nosotros como padres no podemos agarrar ese nenito y transformarlo en un payasín de la sociedad y de la cultura actual. Entre los dibujitos que ven y ¿cómo se dice? Los modelos que tiene la sociedad. Estamos fritos, hermanos. Estamos fritos mal. Entonces, madres, por favor, respeten la masculinidad de sus hijos. Cuando un hijo levanta algo, no digan, ¡ay, qué pesado, pobrecito! Que lo levante y ustedes admiren su fuerza. Refuercen su fuerza. Digan, este es un hombre, acá tenemos un varón en casa. No está papá, pero estás vos. ¡Qué bárbaro que tenemos varones en esta casa! ¿Entienden lo que estoy diciendo? Bueno, espero que no está. No quiero ser más gráfico, voy a entrar en problemas. Entonces, esto es todo. Yo, mi carga, después podríamos hablar de las mujeres, pero en otro momento. También está en vilo la femineidad. También está en vilo madres que no hacen que sus hijas se preparen para ser esposas, que no las preparan para estar con un espíritu de gozo, de servicio. Y eso también hay que enfatizarlo y lleva trabajo. Entonces, seamos conscientes de estos problemas. No andemos ignorando la realidad. Y miremos en nuestra casa qué ajustes tenemos que hacer. Estas cosas parecen muy tontas, muy sencillas, pero generan desvíos si no las prestamos atención, que son caóticos. Podemos terminar con chicos de 20 años, de 25 años, que realmente nos preguntamos, ¿quién los crió? Y bueno, es porque no prestamos atención a las amenazas que tenemos. Amén. Bueno, gracias.